Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto por Radio Sarandí 690M. Estamos como todos los domingos de 20 a 21 con este programa, que es el programa de Sarandí para el seguimiento de la campaña electoral y el debate político en este año tan fundamental para las decisiones de los uruguayos. Hoy no está Pablo Fernández. Pablo Fernández está con la cobertura por el interior del país. O sea que vamos a empezar a tener una mirada de lo que está sucediendo en cada uno de los departamentos. Está recorriendo distintas ciudades del norte, participando, como periodista en lo que es la realización de actos, caravanas, tomándole el pulso en el mismo lugar donde se están realizando. Lo que estamos viendo es que en Montevideo uno ve una intensa participación de jóvenes, de gente, con entrega de listas, banderas, y en alguna ciudad del interior donde uno podía pensar que eso se estaba con la misma fuerza, porque además se definen también, empiezan a configurarse lo que son candidaturas a intendente para el año que viene, en las convenciones departamentales. Está costando más que prenda la campaña, según lo que estaba percibiendo Pablo en las primeras recorridas y lo que nos comentaban algunos dirigentes. Pero ya falta poco tiempo para que los uruguayos vayan a las urnas con voto voluntario, en un tiempo muy especial, y después a partir de ahí queden definidos los candidatos presidenciales para competir en octubre. Esta semana, el caso del debate entre dos precandidatos presidenciales tuvo un impacto muy fuerte desde lo previo hasta cuando se estaba realizando, un alto nivel de audiencia y los comentarios posteriores. Uno percibe un interés político importante en los que tienen interés en la política. O sea, se acentúa. Pero no quiere decir que eso esté arrimando más gente de la que no siente tanta cercanía con la actividad política partidaria. O sea que esto nos abre una duda sobre cuál puede ser el nivel de participación. Y eso va a ser decisivo para los resultados de las internas y un desafío para las encuestadoras. Porque cuando no se sabe cuánta gente vota, las encuestas previas corren el riesgo de estar tomando una foto que no se ajusta necesariamente a la realidad. Estamos aquí en El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Faltan solo 14 días para las internas y 133 días para las elecciones nacionales. La campaña tiene su primera prueba de fuego. Y los diferentes partidos se juegan mucho en el primer mojón electoral. Las pulsaciones se aceleran, la sangre se calienta y la ansiedad está más que presente. Es que en la oposición las internas no están cerradas, este escenario hace más tenso el ambiente. ¿Está en juego o no la unidad blanca? Sartori se calzó el traje de víctima y acusa al resto de sus rivales de un complot en su contra. La calle Pou confía en ganar la interna, pero no dan nada por hecho. Y la Larrañaga no baja los brazos. Una semana donde el calor electoral viajó a Ginebra es que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, fue noticia. El organismo puso a Uruguay en la famosa lista negra. Y los posicionamientos políticos volvieron a alinearse. Blancos, colorados, independientes, en contra de un lado y el Frente Amplio del otro. Mientras, Maneco sigue cantando. La militancia repartiendo listas. Talvi y Andrade en debate público. Y la Corte Electoral preparando contrarreloj los diferentes circuitos para el 30. Ese último domingo de junio donde los aspirantes a la banda se juegan mucho. Pero nada se sabrá hasta que se abran las urnas y se conozca la decisión del soberano. La decisión que los votantes tomen cuando entren a El Cuarto Secreto. Y en El Cuarto Secreto, en este detrás del escenario, estamos viendo la divulgación de datos económicos que confirman una situación complicada para un año electoral. ¿Por qué? Esta semana se conocieron datos. Esta semana que terminó. Pero la semana que arranca va a tener un dato fundamental que todavía no sabemos qué puede dar, que es el dato del Producto Bruto Interno. Pero lo que sí sabemos es que el Producto Bruto Interno, que mide la evolución de la economía en su conjunto, viene de dar tres trimestres seguidos sin crecimiento. Uno con estancamiento, los otros con leve insinuación a la baja. Y ahora viene el dato de enero-marzo, que se va a conocer en los próximos días. Y el dato de enero-marzo puede completar un año entero sin crecimiento. O incluso puede dar baja. No sabemos qué puede dar, pero sí sabemos qué pasa en algunos sectores. Porque esta semana salieron los datos de industria. Y los datos de industria que se conocieron fueron de abril. Pero ya en enero-marzo, el primer trimestre del año, había dado una caída de la producción industrial. También se conoció, bueno, al conocer eso, los datos de horas trabajadas, de personal ocupado en la industria. También eso viene con datos que no son buenos. Y también se conoció el resultado de la encuesta que realiza la Cámara de Comercio sobre ventas en enero-marzo. Y ahí hay situación dispar según los rubros, pero hay algunos que tienen bajas importantes. Y esto está afectado por lo que fue una temporada de turismo muy, pero muy complicada. A eso además se suma algunos otros datos que se conocieron, como es la venta de vehículos, donde ya no tenemos solo enero-marzo, sino tenemos abril-mayo. Y fíjense, la venta de vehículos, comparado, el total de vehículos 0 kilómetros, comparado con el año anterior, en enero había bajado 26%, en febrero 9%, en marzo 23%, en abril 23%, en mayo 13%, por lo tanto en enero, mayo 19%. O sea, venimos con varios datos que no son buenos, varios datos que están presentando dificultades, no necesariamente una recesión brusca ni nada parecido, pero sí situación complicada para la economía en su conjunto y para las familias en particular. Ahora esperamos entonces con mucha expectativa el dato de PIB, Producto Interno Bruto, que nos va a mostrar el resultado de enero-marzo y por lo tanto ver qué pasó en todo ese último año, computando todos los trimestres desde el otoño del año pasado al verano de este. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a tener comunicación con el intendente de Tacuarembó, Ever da Rosa. Es un hombre de Mejor País, la corriente que tiene a Enrique Antía como precandidato presidencial. Y además es un departamento importante por todo lo que se está configurando del tema de UPM y las expectativas. Es un tiempo electoral con muchas noticias y muchos enfoques.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853.
Y ahora entonces vamos a una pausa. Luego de la pausa vamos a intentar la comunicación con Tacuarembó, con el intendente Ever da Rosa, y más adelante también con el candidato al Senado del Partido Socialista para las elecciones de octubre. Breve pausa, ya seguimos aquí en Radio Sarandí con más El Cuarto Secreto. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas aquí en el programa periodístico de las 6:90 para el seguimiento de la campaña electoral y el debate político. Ahora estamos en comunicación con el intendente de Tacuarembó, Ever da Rosa. Muy buenas noches, Ever, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, muy bien. Bueno, en plena campaña electoral, pero antes de hablar de campaña electoral, hablar un poco de cómo está Tacuarembó, cómo está viviendo el departamento, la intendencia, este año, donde aparecen algunas señales de preocupación de empleo, seguridad, por lo menos lo que vamos viendo a nivel de país en general. Pero en Tacuarembó, ¿cómo están las cosas?
Y bueno, particularmente el problema del empleo es el problema más importante, ¿no? Es el tema más acuciante. Hay una demanda fuerte de la población por trabajo, y eso se refleja incluso en la cantidad de currículum y de solicitudes que se presentan en la intendencia, buscando la posibilidad del empleo, ¿no? Y ese es un tema evidentemente el más acuciante o el más preocupante a nivel de la sociedad aquí en Tacuarembó.
¿Y cómo se ve ese esa preocupación desde la perspectiva de una inversión que se va a instalar en esa zona, con todo lo que puede generar por el caso de UPM? ¿Se habla de UPM? ¿Está presente el tema?
No tiene la misma gravitación que naturalmente Paso del Toro, porque fíjate que el departamento de Tacuarembó es un departamento muy grande, y solo entre la ciudad de Tacuarembó y la ciudad de Paso del Toro hay 150 kilómetros de distancia.
Claro.
Entonces, naturalmente, la gravitación mayor, o donde más se palpa y se vive y se ve con expectativa por el tema de empleo, el tema de la posible inversión de esta planta de celulosa, es en Paso del Toro, es en el sur del departamento. Acá en Tacuarembó el tema se comenta, pero no tiene la misma vivencia y la misma palpitación, digamos.
¿Y se da algún fenómeno de traslado de gente que diga, bueno, acá en la capital departamental no tengo mucha expectativa y en el sur con esto y me puedo...?
Y puede darse, porque toda vez que surge alguna inversión importante de este tipo, como las que han ocurrido en otras partes del país, se han producido traslados de población precisamente en busca de perspectiva.
Pero no se está viendo ahora mismo, no se está viendo, por ahora.
No, en este momento no, porque...
Falta mucho.
Como les digo siempre a mucha gente que habla del tema UPM, todavía de UPM no existe ni un palo clavado en el Río Negro, ¿no?
Claro. Y hay opinión, uno ve que a diferencia de los casos anteriores de planta de celulosa, que la discusión y el debate era más con la gente del otro lado del Río Uruguay, en este caso hay varios grupos... o movimientos que van haciendo planteos de queja, de protesta, de malestar por el tema UPM o las condiciones o etcétera del ferrocarril. ¿Eso se ven en Tacuarembó o eso no está presente?
No, eso acá en la ciudad de Tacuarembó, en el resto del departamento no se advierte. Se ha advertido en alguna asamblea abierta que se ha convocado por parte de la empresa o por parte de la Dinama en la ciudad de Paso de los Toros, ¿no?
Claro.
Durazno. Pero aquí en la ciudad de Tacuarembó el tema no genera mayor polémica.
Y intendente, el otro tema ahí, hablando cuando se habla de empleo, bueno, está vinculado a una actividad económica que no va de la misma forma que en años anteriores. ¿Esto está golpeando el tesoro, las arcas de la intendencia?
Uno viene advirtiendo que la recaudación ha disminuido poco en los últimos dos años. Es decir, no quiere decir que sea una situación dramática ni nada por el estilo, pero hay una caída. Los estudios que hace la Dirección de Hacienda de la Intendencia advierte que se viene notando desde el 2017 una caída en lo que tiene que ver con los niveles de recaudación. Repito, no traumático,
sí,
pero que persiste y que se advierte claramente en los últimos dos años.
¿Y eso complica el funcionamiento, las inversiones que puedan hacer?
Sí, naturalmente, siempre hay que graduar las inversiones a las posibilidades financieras, ¿no? Pero por el momento todo está funcionando normalmente, estamos cumpliendo normalmente con nuestros compromisos y hay varias obras, una para inaugurarse en estos días y más a mediados de año, y hay otras que se han comenzado, algunas licitaciones que se han llamado y que se están comenzando en este momento.
Para la campaña electoral en Tacuarembó, ¿se vive con intensidad? ¿Hay frialdad? ¿Qué es lo que se está percibiendo?
Se vive con cierta intensidad a nivel de algún núcleo más de militantes y particularmente de jóvenes, ¿no? Que son los que más están entusiasmados y más militando en el tema. Además, en general, la gente sigue el tema a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, está informada, pero repito, por otros medios que no es la movilización tradicional, ¿no? La movilización tradicional actualmente es poca, no es muy notoria.
Lo que choca con algunas encuestas sobre la cantidad de gente que va a votar, uno lo que ve es que en cada elección interna ha venido votando menos gente, como el voto voluntario, y ahora aparece una intención fuerte. Sin embargo, muchos dicen que perciben eso y lo trasladan a una menor votación en el 30 de junio.
Si se comparan las internas de la pasada con las otras internas de otras elecciones anteriores, se ha notado una progresiva disminución en la cantidad de concurrentes a votar, ¿no? Claro. No sé si esa tendencia ahora persistirá o no, pero bueno, es muy probable que se mantenga más o menos dentro de los niveles de lo que anduvo la última elección, ¿no? Que fue, creo que alrededor del 35%.
Sí, 37, sí, por ahí. ¿Cómo está viendo la campaña de Mejor País con Enrique Antía? Es una campaña donde el candidato es un intendente de un departamento, bueno, tiene que cuidar su departamento, hacer campaña, genera alguna dificultad frente al que puede ser un senador que puede movilizarse con mayor libertad por todo el país sin esa restricción,
claro,
¿no?
Sí, existe esa dificultad, y la otra dificultad es un poco también el hecho de la presencia de los medios de comunicación, porque no es lo mismo el que está allí en Montevideo, que está al alcance, digamos, de los canales de televisión, etcétera, que quien está viviendo en el interior, viviendo y gobernando, cumpliendo una función de gobierno en un departamento del interior. Eso genera sus dificultades. Pero, en fin, se va tratando de paliar el problema con publicidad y con información y con el uso de redes sociales y de publicidad que se hace a nivel de militancia, ¿no?
¿Y qué proyección, sos un seguidor, un analista de la interna del Partido Nacional, siempre te catalizaste por el tema de ver las estrategias? El Partido Nacional ha tenido como dos grandes corrientes, ¿no? Digo, para simplificarlo, y después vienen muchas agrupaciones, pero una corriente herrerista, otra corriente wilsonista, heredera de VD, para simplificar de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves al Partido Nacional que salga de esta elección? Porque aparte aparece con algo nuevo, novedoso, imprevisto, que nadie sabía que podía hacer, que es el caso de Sartori, pero también estuvo la creación del movimiento de ustedes, hay algunos otros intentos. Digo, ¿cómo ves al Partido Nacional saliendo de esta instancia?
Bueno, yo pienso que va a ser una interna más disputada, porque van a haber cuatro opciones, ¿no? En vez de dos, simplemente. Por tanto va a haber más opciones para la gente, y creo que va a haber va a haber un ganador, naturalmente, y bueno, las demás fuerzas se repartirán el resto de la opción de las opciones del partido, ¿no? Pero lo veo como una interna en que hay más opciones para la gente participar.
Y al movimiento de ustedes, porque eran más intendentes, después el intendente de 33 volvió con Alianza Nacional. ¿Ves esas dificultades que notan ustedes, les pueden complicar el proyecto, o ves que pueden tener un relanzamiento del proyecto?
Bueno, veremos, ¿no? Esas cosas se ven después de ver los resultados. Después que se ven los resultados, recién uno puede evaluar, ¿no? Nadie es futurólogo, nadie tiene la bola de cristal, de manera que después que se vean los resultados un poco, se vea la expresión en todo el país, naturalmente se verá qué opciones quedan hacia el futuro, ¿no? Esto, como lo dice la misma definición de la elección, es una elección interna, de manera que es para un poco medir fuerzas dentro del partido, y después se verán, naturalmente, se formarán los agrupamientos y reagrupamientos que son propios de la vida interna de un partido hacia la elección nacional.
El hay dos casos que llamaron la atención por el nivel de simpatía o de intención de voto que lograron en poco tiempo, que son los de Sartori y los del Partido Nuevo encabezado por Manini Ríos. El fenómeno de Sartori, que está generando mucha crispación en los otros por el estilo, por esos choques, que carta al directorio, etcétera, quejas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ves que Sartori aporta al Partido Nacional, le puede aportar y con un fenómeno de popularidad sumar votantes que no eran blancos, o que los complica para el funcionamiento partidario?
Yo pienso que puede sumar, ¿no? Porque hoy en día el sentimiento de pertenencia, digamos, partidario, es un sentimiento que está un poco debilitado. y eso puede determinar de repente la captación de votantes que no votaban al Partido Nacional. O sea, que en ese sentido yo no entro en esa polémica que se ha producido, porque me parece que es inconducente, y porque además la candidatura de Sartori ya está lanzada, ya está en plena ejecución, y bueno, habrá que ver dentro de los resultados cómo sale y cómo se plantean las cosas para el futuro.
En algunas encuestas que se han realizado aparece, ante la hipótesis, siempre es difícil plantearse ante una hipótesis, ¿no? Pero y si el candidato ganador es Sartori, ¿qué vota? Y aparecen muchos votantes del Partido Nacional que dejan de votar al Partido Nacional. ¿Ves que hay un riesgo ahí?
Yo no sé, ¿no? Digo, en ese aspecto es difícil de predecir, porque vuelvo a repetir, nadie tiene la bola de cristal, y hay que ver un poco cómo se plantean las campañas después, con miras a la elección de octubre, ¿no? Recién después se verá, la gente en estas cosas es bastante cada vez más independiente, precisamente porque se guía mucho por las redes sociales, por los medios de comunicación. Entonces, es difícil en ese sentido predecir, ¿no?
Para terminar, el otro día hubo un encuentro de Mejor País y, bueno, se hablaba de poner a disposición tu nombre como un posible integrante de Fórmula. Primero, como criterio, ¿cuál debe ser el criterio que debe tener el Partido Nacional para completar la fórmula luego del resultado de las internas?
Bueno, en primer lugar, que no, digo, es un honor que se mencione el nombre de uno en ese sentido, pero digo, no, yo no estuve en esa reunión, no, yo hace más de un mes que no voy a Montevideo, de manera que no he estado en esa actividad. De manera que, bueno, no sé cómo se largó o se lanzó mi nombre en ese sentido, pero yo pienso que eso todavía es apresurado, porque en primer lugar hay que definir el resultado de las urnas, tiene que definir quién es el ganador de la interna, eso en primer lugar, y recién después de definido quién es el ganador de la interna, tiene que empezar ese ganador de la elección interna un proceso de conversaciones con los principales líderes partidarios para tratar de conglobar o conformar una fórmula que englobe de la mayor y mejor manera posible al conjunto del partido, a los efectos de que el partido todo, o la mayor parte de la del partido que participó en las elecciones internas, se vea reflejado, ¿verdad?, dentro de esa fórmula con miras a una elección, a la elección nacional en octubre.
Claro. Y en el caso personal, ¿vas a ser candidato al Parlamento o tenés pensado decir me quiero reservar para seguir como intendente e ir a la reelección?
No, todavía no tengo definido, pero no tengo intenciones de seguir en el Parlamento, no me lo he planteado, digamos.
Está bien. Eberhard Rosa, intendente de Tacuarembó, muchas gracias por este tiempo. Seguramente vamos a seguir conversando más adelante a lo largo de esta campaña electoral aquí en el Cuarto Secreto.
Bueno, muchas gracias. Hasta
Estamos en contacto. Bueno, era el intendente de Tacuarembó, hombre de la corriente Mejor País, que lleva la candidatura, la precandidatura de Enrique Antía, otro intendente, el intendente municipal de Maldonado. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con alguien que sí es candidato al Senado. En este caso él decía como que no lo veía, por lo menos en los papeles a priori, como postularse al Senado, pero ahora vamos a hablar con alguien que va a encabezar una lista al Senado, la lista del Senado más antigua de toda la izquierda uruguaya. Breve pausa. Seguimos en Sarandí por las 6:90 en el Cuarto Secreto. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de noche aquí de 20 a 21 horas, el programa de Radio Sarandí para el seguimiento de la campaña electoral. Y en el seguimiento de la campaña electoral, Pablo Fernández está en recorrida por distintos departamentos. Vamos a tener su reporte sobre cómo se está viviendo la campaña en el interior del país, en cada ciudad. Ahora estamos en comunicación con el economista Daniel Olesker, integrante del Partido Socialista, que va a ser el primer titular de la lista al Senado del Partido Socialista, el partido más antiguo de la izquierda. Muy buenas noches, Olesker, ¿cómo te va?
Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ya estamos bastante cerca de las internas. En primer medida, antes de entrar a algunos de los temas programáticos, me gustaría ver cómo estás viendo la campaña interna, cómo ves el desarrollo de la campaña.
Bueno, yo tendría que la veo de menos a más, digamos, ¿no? O sea, sobre todo, digamos, en el interior, pero también en Montevideo, en algunos municipios que me ha tocado estar bastante, digamos, yo veo que, digamos, hubo como un acto general de los cuatro candidatos, creo que eso levantó un poco el espíritu militante, y después lo he visto de menos a más, actos como el del jueves en Paysandú, o el acto Juan Lacase, que fue el domingo pasado, que fue un acto muy, 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 los compañeros mismos estaban sorprendidos, digamos, de la cantidad de gente en el Club del Abuelo. O sea, la veo de menos a más, veo que hay como una cierta recuperación del entusiasmo que todos valorábamos y diagnosticábamos que era lo que estaba faltando, digamos, ¿no? Una visión, digamos, de entusiasmarse con la campaña, o sea que la veo de menos a más. Y evidentemente, después del 30 de junio, cuando, bueno, haya un candidato por cada uno de los partidos, claro, en particular por los tres partidos de mayor volumen de votos, creo que allí, digamos, va a incrementar, ya va a haber candidatos a diputados en cada departamento, candidatos al Senado, entonces creo que ahí se va a configurar, digamos,
También es cierto, Daniel, que el Frente Amplio vive las internas de una forma distinta que los partidos blanco-colorado. Primero porque sus órganos de dirección los elige en otro tipo de instancias, como son las internas. No hace el armado de listas tampoco según cómo vota tal o cual agrupación. Lo que en los partidos Nacional y Colorado es un incentivo a la participación para definir esas cuestiones. Y en el Frente Amplio no, más allá de que elige el candidato presidencial.
Sí. En estas en relación, en las otras internas que tuvo el Frente, o bueno, había candidato único, o había una competencia que era relativamente cantada, digamos, ¿no? En el caso de Tabaré con Danilo, o Tabaré con Constanza, digamos, ¿no? Y la de Pepe con Danilo y Marcos fue un poquito más competitiva, pero también era media obvia.
Además, se enfermó Danilo, quedó fuera de campaña.
Claro. Entonces, parece que esta tiene un incentivo, que tiene una mayor competencia, tiene gente que no está a priori definida como líderes, entonces hay una discusión de liderazgos también. Entonces, creo que esta tiene algún incentivo más para los militantes Frente Amplistas, y también en general, digamos, en estas instancias, a veces los votos validan ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Pienso que la elección pasada, la votación de la 7-11 en la elección interna, tuvo bastante que ver con la definición de la candidatura.
Claro, fue clave para que Raúl Sendín fuera el vice. Entonces,
si bien eso no se define a priori, una muy buena votación de una lista la ubica en otra correlación de fuerzas en la interna. O sea, que tiene su influencia, aunque obvio, comparto contigo, que en general siempre son las menos motivantes,
¿no? Claro. Para el Frente Amplio este periodo tiene un componente especial. Digo, vos que sos un conocedor de lo que es la historia de la izquierda uruguaya en materia de liderazgo, porque uno ahora lo que ve son precandidatos presidenciales, después va a quedar un candidato presidencial, pero el Frente Amplio viene con tres fuertes liderazgos que la militancia, la dirigencia siente que hay una etapa de renovación por una razón de edad, por lo que son los ciclos políticos que viven los partidos, ¿no? Y eso para el Frente es muy importante, pensando en el periodo que viene, sea cual sea el resultado. ¿Cómo ves la renovación de liderazgos?
Bueno, yo voy a empezar por casa, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte a un secretario general de 34 años, que en mi opinión además es un cuadro político con un pensamiento muy estructurado, digamos, un muchacho, digamos, que tiene, bueno, profesor de filosofía, eso también lo ha puesto, digamos, es un estudioso. Nosotros apostamos tenemos una fuerte apuesta en el mediano plazo a un partido liderado por una barra joven. Un tercio del comité central es menor de 40 años, hoy. No solo el secretario general, el secretario de organización y el secretario de propaganda son personas de 34, 35 años. O sea, empezando por casa, nosotros pensamos que Gonzalo Sibila va a ser un líder, digamos, probablemente ya no haya líderes únicos como la historia, ¿no?
Claro.
Porque, ¿no? Como Sereni, como Tabaré, como incluso fueron Pepe y Danilo. Pero nosotros apostamos a que en el espacio socialista que estamos intentando construir, digamos, ¿no? Gonzalo va a ser un líder. Pero si miro otros partidos también, digamos, el MPP tiene a Sánchez, a Casiani, a Tati, Sabini, el diputado del Partido Comunista, Núñez, es un hombre, bueno, obviamente joven. Sí, nosotros creemos que el Frente ha generado una renovación, pero también si miramos los ministerios, ¿no? Pablo Ferreri en Economía, Martín Valcorba, la barra que yo, con la que yo trabajé en Salud, Juan Pablo Labate en el Mides. No, yo creo que hay una barra grande de gente que quizás este periodo que estamos viviendo es el que había que haber dado ese salto, digamos.
En el periodo anterior que costó...
En este que estamos pasando,
En el periodo anterior, en este periodo, obviamente.
¿No? Claro, y bueno, no se dio, pero es probable que incluso por el perfil de quienes, de los cuatro candidatos, que son todos, digamos, personas que apuestan más a esa relación generacional, tengan su papel. O sea, yo veo, tanto en nosotros como en general, veo que aparece una camada, digamos, que es joven para el Uruguay, ¿no? Aunque... No es tan joven para otros países del mundo, entre 35 y 50 años, que va a cumplir ese rol.
Claro. Ahora, lo ves más como un periodo de transición de estos liderazgos que son muy fuertes. O sea, el Frente tiene tres líderes que han estado, tú decías, bueno, Tabaré Vázquez en un momento fue el líder único del Frente Amplio, después aparecen otros dos líderes, quizás más como abanderados de una parte del Frente Amplio, claro, más allá de su simpatía dentro de todo el Frente Amplio. Y es posible que vayamos a una etapa de transición donde uno vea un liderazgo como colegiado, colectivo, en el Frente, hasta que emerja alguien con mayor potencia que el resto.
Yo no sé si vamos a ir ya a algún liderazgo único nuevamente. No lo sé. Creo que vamos a ir más a liderazgos colectivos, me da la impresión. Porque estamos en una etapa en la cual estamos consolidando esos nuevos liderazgos. No me suena, digamos, un liderazgo así tan fuerte, digamos, pero bueno, esa es una cosa que determina, me parece, y además hasta me parece más sano, digamos, ¿no? Que en la medida que, bueno, el Frente es una suma de corrientes de opinión y que la corriente tenga su
liderazgo, sea reflejado de esa forma.
Haya un liderazgo más colectivo. Claro.
¿Sí? Ahora, Daniel, uno veía que el Frente Amplio va a una elección compleja, la oposición aparece fuerte, le han pasado varias complicaciones a la oposición en las últimas semanas o meses, pero eso lleva a que sea natural que el dirigente o el militante quiera asegurar la victoria, y mientras se va dando esa renovación de liderazgo, algunos piensan, y si tenemos a José Mujica, que es el que tiene más simpatía de todos los dirigentes políticos, no conviene ponerlo en la fórmula, o sea... Eso que surge a veces como comentario y que después trasciende, pero que no es que sea una propuesta formal ni nada de eso, es como el refugio del que dice, mira, con este tenemos más chance, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Eso lo veo como un error, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia empírica de que... voy a poner el caso más concreto, que es de Pepe, lo conozco bien, tengo un vínculo muy estrecho con él, y creo que él... puede hacer para un candidato único del Frente una campaña independiente del lugar que ocupe. Me parece una barbaridad pensar, digamos, es una barbaridad, pero no me parece que esté en la lógica. Además, el Frente tiene definido por Congreso una fórmula paritaria, o sea que si, salvo que la candidata que ganara fuera Carolina, si gana Daniel o probablemente también hay Andrade o Vergara, la vicepresidenta va a ser una mujer.
Entonces, eso te parece que no puede cambiar, porque esa es otra decisión que el Frente Amplio lo ata por distintas razones. Uno, puede decir, bueno, tiene que ser mujer y tiene que encontrar una mujer, pero además, en el caso de ganar Daniel Martínez, que es el que aparece como favorito con mayor chance, tendría que ser alguien que represente las otras corrientes que no lo apoyaron.
Sí, yo creo que lo hay, sí. Yo creo que no debería cambiar, pero no por un problema casi formal, porque está bien, digamos, que haya, digamos, una fórmula que represente a hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que está bien, no me parece que debería cambiar, me parece que primero que están en las definiciones del Congreso, pero supongamos que hubiera un cierto consenso 100% de cambiarlo, a mí no me parece bien, yo creo que debería ser una mujer y que deberíamos pensar en la misma lógica, digamos, de que la fórmula en su conjunto sea una renovación, porque además... el vicepresidente tiene una, o la vicepresidenta en este caso, tiene una función muy importante en un contexto en el cual no sabemos si vamos a tener mayoría parlamentaria, vamos a trabajar para tenerla, pero si no la tenemos, la presidencia del Senado va a jugar un rol de habitante, bueno, nosotros mismos los que vamos a ser senadores
claro. vamos a jugar o sea un que rol va a haber que tener una capacidad de diálogo muy
muy grande
y, diversa, y de negociación
y diversa, porque yo no creo que la mayoría parlamentaria se construya diciéndole, supongamos que nos falte uno, así esa hipótesis, diciéndole a uno todas las veces, no, yo creo que la ley de presupuesto tiene cierta lógica, que otras leyes que vamos a impulsar en el periodo, sobre todo vinculados a otros derechos o vinculados a temas, digamos, de matriz productiva, en fin, ¿no? Pueden tener otra lógica, o sea, puede haber acuerdos diversos para diversas cuestiones, y eso es un rol fundamentalmente del Senado, que seguramente, el Senado y diputado, obviamente, claro. que van a tener un rol mucho más protagónico en esa parte de la historia, digamos, de las reformas, ¿no?
Claro. Daniel, en medio de la campaña, la parte de propuestas uno siente que viene más en el segundo tramo, pero obviamente las internas, los precandidatos tienen que hacer sus propuestas, ¿no? Y de las ideas fuerza que uno ve que se han puesto, claro, hay un fenómeno de popularidad muy especial, habrá que ver eso, cómo se convierte o no luego en voto, que es el de Juan Sartori dentro del Partido Nacional, que tira una propuesta muy fuerte, muy contundente en un momento que la gente está preocupada por el empleo. Dice, crear 100.000 empleos. O sea, le pone una cifra redonda, ¿no? El Frente Amplio tiene su programa de gobierno aprobado en el Congreso, pero luego va a tener que llevar eso a medidas concretas.
Sí, claro.
¿Cómo ves el tema de crear empleo? O sea, ¿qué se puede comprometer el Frente Amplio? Porque ahí ya tiene un desafío de que le ponen una vara, acá creamos 100.000 empleos.
Bueno, el Frente, vamos a decir, creó 300.000 en los dos primeros periodos, o sea, creció 150. Es verdad que partiendo de una base muy baja, una tasa de desempleo que orillaba los 14% cuando asumió el Frente. Entonces, a mí me parece que la discusión es cuáles son los mecanismos para la creación de empleo. Y ahí yo creo que hay tres cosas básicas. Bueno, Sartori habla de tres medidas y las tres son muy abstractas, ¿no? Habla de modificar los registros, las cuestiones administrativas y burocráticas, habla de modificar algunas normas para las pequeñas empresas, pero en general no dice mucho. Yo creo que hay tres cosas que definen si se crean empleo o no. Uno es la condición necesaria y dos son las que la transforman en suficiente. La condición necesaria es que mantengamos un nivel de crecimiento importante. Pero la segunda y la tercera es, uno se puede preguntar por qué el círculo virtuoso entre crecimiento y empleo del 2005 al 2014 no se repitió del 2015 al 2018. Y ahí están las dos explicaciones que voy a comentar ahora, digamos, que de alguna manera cambiaron. La primera es que algunos sectores que lideraron el proceso económico, sobre todo de exportaciones muy primarias, o todo el proceso de cambio de la matriz energética, que vía energía eólica generó muchos proyectos de inversión, cierto sector de modernización, ¿no? del sector del turismo y del comercio, del turismo y la gastronomía, que tuvo un fuerte impacto, tienen cierto agotamiento, o sea, de alguna manera pueden seguir creciendo, pero a tasas mucho menores, porque crearon una infraestructura muy, muy poderosa.
Sí, no se puede seguir haciendo.
No, o sea, sí se puede, pero no al ritmo, eólica ya no, pero digo el otro, no al ritmo. Entonces hay que pensar en nuevos sectores de producción. En el primer impulso al desarrollo que hizo Daniel Martínez, él trajo la idea de trabajar más por la microeconomía que por la macroeconomía en las inversiones y puso cinco ejemplos ahí, cinco personas que vinieron a exponer sus ejemplos. Esto se dice fácil. De hecho, Roberto Kremelman, como ministro de Industria en el periodo anterior, lo hizo bastante, trabajó. La industria del medicamento es una industria que tiene mucha capacidad de expandirse en Uruguay, la industria del diseño, la industria del audiovisual, hay industrias. Entonces, claro, son micro, no tienen un impacto como tiene, digamos, si yo pego un salto en la industria frigorífica o en la industria forestal, pero impacta. Entonces, me parece que por ahí viene el cambio. Eso requiere subsidiar a esos sectores de la producción, que a veces no es subsidiarlo solo con plata, es con investigación tecnológica, con apoyos comerciales, etcétera. Y la tercera es que, en mi opinión, el otro factor grande que influyó fue el mercado interno a través de la inversión pública y el consumo interno. La inversión pública hay que repensarla en un contexto de situación fiscal más, comprometida, pero el mercado interno y particularmente la política salarial, en mi opinión, sigue teniendo margen para recuperar niveles de consumo interno desde una perspectiva de una pauta salarial más expansiva que debería tener el próximo quinquenio.
Ahora, ¿es posible estimar, decir, bueno, el Frente Amplio se puede comprometer a crear X cantidad de puestos de empleo en un primero o segundo año?
No creo que tenga mucho sentido. No me parece que sea posible. Ahora, estamos pensando, digamos, que la tasa de empleo, cada punto que crece la tasa de empleo, son aproximadamente, ¿no?, la población económicamente activa son, en Uruguay son 1.600.000, la tasa de empleo son los ocupados respecto a la PEB, quiere decir que cada punto son unos 30.000, 35.000 puestos de trabajo por ahí. Yo pienso que se pueden recuperar 4 o 5 puntos con facilidad en el quinquenio si combinamos, ¿no?, crecimiento económico, cambio en la matriz productiva y mercado interno. Y a esto yo le agregaría...
O sea, decías, cambio en la matriz productiva, mercado interno en la primera...
Crecimiento económico solo, digamos, ¿no?
Está bien.
Yo le agregaría, déjame enseñar solo esto, que el 1 de enero el país puso en vigencia una ley de subsidio al empleo, porque es probable que muchos de estos inversores que vayan a ir a cambiar la matriz productiva o... a aprovecharse de la mejora del mercado interno, tengan ciertas resistencias a aumentar el empleo por que ya no es el periodo expansivo del pasado. Claro. Entonces, el 1 de enero, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un programa temporal de apoyo al empleo que subsidia hasta un 25% a los trabajadores comunes y 40% del salario a los trabajadores mayores de 45 años. Es un programa por un año y medio, con 20 millones de dólares, o son unos 6.000, entre 5 y 7.000 puestos de trabajo. Yo creo que en el quinquenio había que transformarlo en un programa permanente, aumentar su dotación e incorporar la perspectiva 2 que te comenté recientemente, que es la perspectiva sectorial, es decir, que sea especialmente para los sectores que queremos promover. Y los fondos, o sea, te contesto la pregunta que sí, seguramente surgirá, sí, claro, deberían salir de INEFOP, que tiene entre sus potestades la generar políticas activas de subsidios al empleo. Claro,
INEFOP que se financia con los aportes de obreros y...
Obreros patronales, y ahora con la nueva ley Estado.
Y ¿no? Estado. Daniel, no nos queda mucho tiempo, pero ahí mencionabas, bueno, en algunos casos subsidios, y en el fondo siempre estamos hablando ahí, hablabas también del tema de restricciones fiscales, ¿no? El déficit fiscal ha aumentado, la tendencia tanto a recaudación como a algunos otros efectos muestran como que puede aumentar algo más, habrá que ver cómo termina. Y hay otra discusión, y está una discusión entre economistas, ¿no?, de los distintos partidos, que se ha dado, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que bajar el gasto, bajarlo 900, 1.000 millones, hay que aumentar impuestos? Para el Frente Amplio implica un desafío, porque aparte el déficit se genera en el gobierno del Frente Amplio. Ahí te pido, yo sé que no es fácil ser sintético en esto, pero
lo primero que quien me escucha tiene que saber es que el déficit fiscal, yo acabo de terminar un trabajo sobre eso, se generó, ¿no?, el aumento del gasto se generó en un 80% por el aumento del gasto social, digamos, ¿no? Incluido allí el aumento de las transferencias a la seguridad social, digamos, ¿no? Pero no solo el gasto social directo. Por lo tanto,
¿perdimos la comunicación?
Mejorar la eficiencia de ese gasto y no necesariamente, obviamente, bajarlo. En el resto, en el
20... Disculpa, Daniel, porque tuvimos como una interferencia ahí. Decías, te perdimos cuando decías que el 80% del gasto...
El 80% del gasto se generó por aumento del gasto social, digamos, sí, ¿no?
Incluyendo asistencia a la seguridad social.
Incluyendo la asistencia a la seguridad social, digamos, ¿no? Entonces, esos gastos son necesarios, importantes, y algunos definidos por rango legal o constitucional, FONASA sí, o o BPS.
O ajuste de pasividades.
Por lo tanto, ajuste de pasividades. Por lo tanto, digamos, ahí no. Hay que mejorar la eficiencia en ese gasto. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, digamos, en todas las áreas. Siempre hay mucho por hacer en la eficiencia del gasto. Y también hay mucho por hacer en la eficiencia de la recaudación. Las tasas de evasión son importantes. El OPP ha hecho un estudio. Muestra que la evasión, por ejemplo, del IRA es alta. La evasión del IVA, si bien ha bajado muchísimo, del orden del 30 al 16%, todavía es importante. Probablemente una profundización de la política de reducción de IVA con uso de tarjetas debería mejorarlo eso. La informalidad también es importante, estamos hablando de un 25% de los ocupados.
No, pero eso no te genera ingreso rápido, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que...
Es necesario, porque es necesario que la gente pague lo que tiene que pagar, pero digo...
Para mí el compromiso con el déficit fiscal tiene que ser llevarlo a un nivel razonable, que bueno, se discutirá cuál es, todo el mundo habla de bajar 2 puntos, yo qué sé, al final del periodo, ¿no? Walter Cancela siempre decía, el déficit fiscal hay que mirarlo en la lógica presupuestal, porque Uruguay, y esto lo digo yo, no decía Walter, lo digo yo, Uruguay puede llegar a bajar 2 puntos quinquenalmente, porque tiene condiciones para mantener niveles de endeudamiento que le permitan financiar esa transición que no debería ser en el primer año. No creo un ajuste fiscal en un primer año, porque solo se puede hacer ajuste fiscal en el primer año, como pasó en el 90, en el 95 y en el 2000, bajando salarios públicos o aumentando el IVA.
Disculpa.
Y eso no lo vamos a hacer.
Pero hay que ver qué pasa con las calificadoras de riesgo, es un año electoral. Muchos dicen, bueno, las calificadoras también pueden tener el cuidado de no querer incidir en un año electoral, no sé si funcionan así o no, digo, pero...
No tengo idea.
Pero claro, pero para el año que viene, y van a estar todos como con la tarjeta amarilla, decir, bueno, tienen un déficit de esto, ¿lo vas a corregir o no lo vas a corregir?
Bueno, a eso lo va a decir el plan quinquenal. Si el plan quinquenal es relativamente certero de que lo va bajando a lo largo del quinquenio, con una deuda que por ahora... es 65% del producto, o sea, todavía estamos en niveles razonables.
No, pero tú decías, no hacer un ajuste fiscal en el primer año.
Exacto. Claro. ¿No? Yo digo hacer una proyección de mejora en la eficiencia del gasto, mejora en la eficiencia de la recaudación y también reordenamiento del gasto con algunas prioridades de gasto. Daniel Martínez ha insistido bastante que en términos de gasto social, vivienda es la prioridad, y yo estoy de acuerdo, creo que vivienda es sí. La política social menos avanzada de la matriz de protección social de estos 14 años, hay que hacer un esfuerzo y eso implica reordenar y redistribuir el gasto también.
Ahora, decía, mejorar la eficiencia en el gasto, mejorar la eficiencia en la recaudación, evitar evasión, pero no hacer una baja de gastos.
Bueno, en el gasto social no. En el resto del gasto, yo estuve 5 años en el Consejo, sí. Y la posibilidad de bajar gastos, si no bajás gastos salariales o gastos sociales, es marginal. Yo creo que hay que hacerla igual, porque si hay que bajar ciertos puntos del déficit fiscal, todo ayuda, digamos. Pero creo que la medida fundamental está en la eficiencia, tanto del gasto como de los ingresos y la manera en que se recauda.
Y te hago la última pregunta, te agradezco lo más breve posible. Hay varios economistas, te diría que prácticamente los consultores que están en empresas que se dedican a asesoramiento económico, que no están en partidos, están coincidiendo de que va a haber que aumentar impuestos.
Bueno, yo creo que esa es la diferencia entre la economía y la economía política. La economía política, en principio, dice lo que yo dije en la respuesta anterior, y a la hora de mirar los números y evaluar el presupuesto quinquenal, que lo hará el Poder Ejecutivo y lo haremos los senadores y diputados en el Legislativo, tomaremos las decisiones que correspondan. Estudiaremos, como dice el programa de gobierno del Frente Amplio.
Está bien. Daniel Olesker, candidato al Senado por el Partido Socialista, ha sido un gusto conversar
igualmente,
contigo.
Igualmente, Nelson, para mí también.
Sí. Bueno, muchas gracias, nos encontraremos próximamente. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21, con el seguimiento de la campaña electoral, con el seguimiento del debate político. Vamos a una pausa y ya volvemos con más El Cuarto Secreto. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí 690, como todos los domingos de 20 a 21 horas, extrañando a Pablo. Pablo Fernández está recorriendo el interior, viendo actos, caravanas y bueno, va a traer mucha información para compartir en el próximo programa.
Presenta Red Pagos, más cerca.
La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y esta semana tuvimos nuevas encuestas de la consultora Factum sobre la situación interna de los partidos que tienen una competencia activa, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio. Los sondeos de Factum confirman las tendencias que se han venido dando en la mayoría de las encuestas. Hay alguna diferencia y también diferencia de cómo se plantea. Cuando vean encuestas, traten de ver qué es lo que se pregunta y qué es lo que está anunciando. Porque cuando se dice internas, no es lo mismo cuando se dice, por ejemplo, entre los que quieren votar al Partido Nacional en octubre, ¿a qué candidato prefieren? Esa es una forma de preguntar. Otra es, ¿usted va a votar a las internas? ¿A qué partido va a votar? Y en ese sentido es, dentro de ese partido, ¿qué candidato quiere votar? El tema es que esos círculos se achican porque las internas son con voto voluntario. Tampoco sabemos cuánta gente va a votar, pero sí sabemos que cambia bastante en algún caso según si va un círculo más militante estrecho que si va una franja más amplia. Lo que mostró Factum es que se mantienen los liderazgos en el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou con mucha amplitud, en el Frente Amplio de Daniel Martínez también con claridad, y en el Partido Colorado de Julio María Sanguinetti. La encuesta Colorada, que es el partido más chico de los tres, no tiene coincidencias en otras consultoras. Y aparece Talvi, por ejemplo, en Radar, arriba, o en Opción aparece un escenario muy competitivo. No es lo que le da Factum, no es lo que le ha dado a equipos. En los próximos días se va a conocer una nueva encuesta de cifra y después vamos a tener más encuestas en la semana previa de la elección. Lo que están mostrando por ahora es una confirmación de tendencias con esas mayorías en los partidos que tienen competencia el 30 de junio.
Presentó Red Pagos, más cerca.
El viento del barrio. Las olas políticas se replican en América Latina. 6 elecciones presidenciales en el año. ¿Hacia dónde van los vientos de la región?
Y respecto a hacia dónde van los vientos, bueno, hay novedades, hay movimientos en América Latina, ¿no? En Bolivia la campaña electoral oficialmente no comienza, pero ya están dadas las movidas. Y muchos ven que hay datos que muestran que Evo Morales no mantiene la supremacía de antes, pero que la oposición aparece dividida y eso les complica a la hora de enfrentarlo. Recordamos que Bolivia va a votar una semana antes que Uruguay y Argentina, o sea que otra elección, la elección argentina, es otra elección clave que ha tenido novedades fundamentales con el armado de las fórmulas. En Argentina están las PASO, que son las primarias abiertas que realiza en los partidos políticos, pero claro, los partidos no votan como partidos, se crean lemas para cada ocasión. La novedad de unos días atrás era que Cristina Kirchner no iba de candidata presidencial, sino de vice, y llevaba a Alberto Fernández, el que había sido su jefe de gabinete, como candidato presidencial. Claro, esta semana la sorpresa la da el presidente Mauricio Macri, haciendo el acuerdo con el jefe de la bancada peronista del Senado, Pichetto, haciendo una fórmula muy particular, y cada día en Argentina van esos barquinazos de, bueno, ahora Cristina con esto parece que se encamina a volver, a la otra semana, bueno, con esta jugada brillante de Macri, ahora gana, pero después los peronistas se están uniendo por otro, y hay que recordar que hay balotaje. Es una elección muy compleja, tenemos varios números de encuestas, pero que son muy sobre hipótesis, o sea que lo que vamos a tener que ver es cómo va evolucionando el armado de estrategia política y también la situación económica, que eso es clave no solo para Argentina, sino para Uruguay, porque no es lo mismo una situación argentina que se estabilice que una situación económica argentina que se complique. Todo eso va a estar incidiendo, todo eso lo vamos a estar analizando en próximos programas, incluso con algún analista económico de Argentina para que nos hable de cuáles son las perspectivas en ese país, donde todo es bastante difuso y son unos vaivenes que desacomodan a todos en cada semana. Nosotros ahora nos vamos, el programa, si lo escucharon comenzado, si se perdieron una parte, lo pueden escuchar en la web de Sarandí, como siempre, en forma íntegra. Y estaremos volviendo la semana que viene, bueno, en Las Cosas en su Sitio con Ignacio Álvarez, como todos los jueves a las 11 de la mañana aproximadamente. Y el próximo domingo con Pablo Fernández, con su recorrida por el interior y más datos y más entrevistas aquí en El Cuarto Secreto. Muchas gracias, que arranquen con todo mañana la semana en un año especial donde ahora se empieza a mezclar deportes y política. Que pasen bien.